Muy bien. Isaías, por favor, y Proverbios 1. Proverbios 1 e Isaías 66. Proverbios capítulo 1, e Isaías 66. El título de esa lección se llama Como un río, como un río. Ayer Dios nos permitió meter en el arroyo atrás de la casa de mis suegros con unas canoas y pasemos un tiempecito con una porción de la familia. Y antes de irnos estuve orando a Dios que me diera entendimiento de lo que yo debería de traerles el día de hoy. ¿Qué tipo de lección o predicación? ¿Cuál enseñanza para animar, para guiar, para ayudarnos en nuestro enfoque? Y bueno, prendí mi celular porque tengo cada día un devocional allí que hago. Y en ese devocional decía, si no tenemos un blanco para, ¿cómo se llama? Un blanco para tirar, o sea, no tenemos un enfoque, Lo vamos a lograr cada vez. O sea, no vamos a alcanzar, no vamos a lograr, no vamos a cumplir, porque no hay un enfoque, no hay meta, no hay un blanco, por decirlo. Entonces, ya leyendo ese devocional y meditando en la oración que había hecho a Dios, pues ya fuimos, como las 9 de la mañana, en ese arroyo, y me acordé pronto que muchos me han dicho tras los años que un lugar pacífico es cerca del agua. El abuelo de Julia tenía su casa en un lago cerca de Cedar Springs. Un tío de Julia tiene un terreno arriba, al norte, con un arroyo que pasa, más bien el río que pasa allí. Y habla uno de la tranquilidad, un lugar pacífico. El ruido, siendo refrescante, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros allí, en las canoas, pasando un tiempo, Dios me empezó a llamar la atención, como dice en Proverbios 1:20. Proverbios 1:20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y yo les llamo la atención a ese versículo, hermanos, porque Dios me llama la atención de vez en cuando, como les expliqué hace 8 días. Son muchas cosas prácticas, como vemos también en los Salmos, Salmo 19, cuando habla de los cielos que cuentan la gloria de Dios. No es de que literalmente forman palabras en las nubes o nos grite verdad del cielo, oye ese, oye el otro. Pero aún así hay principios, hay lecciones que se pueden notar. Y quiero compartir con ustedes unas lecciones que aprendí o me acordé o Dios trajo a mi memoria o a la mente ayer. Espero que sea de bendición, pero ahí hablando de que la sabiduría llama en las calles, vayan ahora a Isaías 66, 12. Isaías 66, 12. Porque así dice Jehová: he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrentes que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Esa frase, como que me brincó, dice, sobre ella paz como un río. Vamos a orar. Señor, una vez más queremos acercarnos a tu trono de gracia, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu entendimiento, y, Y Señor, yo te pido que hagas la obra en cuanto a esas peticiones sobre el trabajo, nuestro gobierno, la clima, las necesidades físicas, emocionales, económicamente hablando también, pues Señor, hay mucho que llevar a tu trono de gracia, pero Señor, te doy gracias que nos ha dicho, echa tu carga sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Señor, te doy gracias por esa promesa, y en esos momentos te pido por favor que me des palabra, y que haya entendimiento entre estos que han venido, y Señor, te pido que los bendigas a todos, y llenos en esos momentos. Señor, te pido por la hermana Julieta, que des consolación a ella. Doy gracias a Dios que su mamá ya te conoció y está en tu presencia ya. Y te pido también por Greg y Kate en estos días tan difíciles, ya perdiendo a su bebé. Te pido por favor que los animes grandemente en tu amor. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo te pido. Amén. Entonces, bueno, hermanos, una pregunta para nosotros. ¿A dónde va a ir? ¿O se va a un lado pensando conmigo en el río o el arroyo? Ya tiene su dirección, tiene su corriente, ¿verdad? Y en ese del río, uno sabe al acercarse al río cuál es la dirección de su corriente. Uno sabe la dirección nuestra de la vida. Y déjenme decirles que solamente porque hay agua en movimiento no significa que vaya a algún lado. ¿Por qué digo eso? Porque ayer, notando que hay lugarcitos donde está pasando el río o el arroyo, pero es como una trampa. Y el agua nada más da vuelta, da vuelta, da vuelta y no se sale de allí. Hasta que ya se ve muy fea el agua por no estar moviendo a ningún lado. Y realmente no hay mucha agua fresca que viene en estas zonas. Porque es como una trampa. Y solamente porque hay movimiento en el agua no quiere decir que va a algún lado. Hermanos, yo quiero llamar su atención sobre ese punto. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el lado que queremos alcanzar? Ya hay muchas ilustraciones que vi ayer en esa agua. Yo tengo una taza. Es una taza muy necia a mi punto de vista, porque los tubitos que salen del tanque tienen que ser oxidados, o no necesariamente oxidados, o bloqueados por tanto calcio que se encuentra en nuestra agua. Y no quiere bajar. Da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta, y nunca se baja. Y causa frustración. Y quiero llamar su atención sobre eso, porque si el agua representa la vida de uno, el agua de ese río, y hay movimiento, pero no hay un destino. Hay movimiento, pero no nos salimos de ese lugar. Realmente no agradamos a nuestro Dios, porque Él dijo allí en Apocalipsis que prefiere uno frío o caliente, pero a Él no le gusta el tibio, y pues tampoco yo. Pero les voy a confesar que desde que Juan ha regresado al colegio, muchas veces en ese vaso hay agua caliente, porque ayuda a la voz, ayuda a uno poder cantar o hablar más tiempo. Prefiero agua fría. No sé de ustedes, pero yo prefiero agua fría. Pero también he notado que cuando tomo mucha agua fría, pierdo la capacidad de cantar mucho o de hablar mucho, sin perder la voz. Entonces vemos aún en la palabra de Dios esta lección práctica, que a Dios no le gusta el agua tibia, a Él no le sirve. Y en ese ejemplo de arroyo, el agua que siempre da vuelta, da vuelta, da vuelta, muchas veces es habitación de las serpientes y de los reptiles, las cosas feas, vaya, que diga uno, ¿verdad? No hay mucha vida, no hay limpieza, hay agua muy fea, fuchi, por decirlo. Entonces, ¿a dónde vamos? Tenemos dirección. Si se acuerdan en la palabra de Dios, llegó Elías un día, está lleno del temor y echó a correr. Y llega Dios a llamar su atención y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le respondió diciendo, pues yo he sido muy fiel, Dios. Y yo soy el único que queda a ti en nuestra tierra. Y otra vez Dios le hace la pregunta, Elías, ¿por qué estás aquí? Y responde otra vez con palabras de su propia vida, de palabras de sus propias obras. Y eso no valió con Dios, porque ¿qué es un ser ante los ojos de Dios? Es una creación muy débil, realmente una creación muy débil. Requirió la venida de su hijo para morir en nuestro lugar. Entonces, pues vemos también un ejemplo de Abraham. Abraham fue llamado a un destino desconocido. Pero en ese momento no le hace la pregunta a Abraham, oye Abraham, ¿qué haces tú aquí? Pues Abraham hubiera respondido, pues yo no sé, tú me has llamado, me has dirigido en esta zona. Pues es tu palabra, yo no sé nada. Elías, un hombre de fe, un profeta poderoso para con Dios, para con los hombres, ya llamó fuego del cielo y se encendió el altar, las piedras, todo, el agua, todo. Pero en este momento de llenarse con temor, una distracción, un obstáculo en su vida, echó a correr sin dirección. Y en este momento, sin dirección, estaba fuera de la voluntad de Dios. Y Dios tiene que preguntarle, ¿a dónde vas? ¿Qué haces aquí? Y Elías en su debilidad respondió con sus propias obras. Hermanos, ¿a dónde vamos? ¿Y por qué allí vamos? ¿Es porque hagamos algo en nuestra vida que sentimos que sea digno? ¿O estamos dirigidos por la palabra de Dios? Porque yo les juro, hermanos, que cuando nosotros tenemos dirección por la palabra de Dios, estaríamos seguros en esta decisión y uno no va a distraernos. Ya en estas semanas, ya tiene tal vez un mes, estamos haciendo un estudio, Juan, yo y Mateo, y en esta lección pasada aprendimos mucho del cerebro. Y hay una parte límbico del cerebro que hace muchas decisiones solamente por decisiones que habíamos hecho antes, por decir. Ustedes me ayuden. Si yo digo pizza, ¿qué deberíamos de tomar con la pizza? Coca. Casi 100% de las veces, coca. Si vamos a tener carne de puerco, ¿qué vamos a tomar? Otra vez. Es una decisión. ¿Por qué? Porque desde hace 40 años atrás, nuestros papás o nuestros abuelos decidieron, al tener cierto platillo, vamos a tomar cierta cosa. Entonces, hoy en día ni es una decisión. Si hay pozole, hay X cosa, ¿verdad? Viene. Tiene que ser así. Por tradición, puede decir. Si vamos a tener pastel, casi siempre tiene que tener helado. O si tiene helado, siempre tiene que tener el chocolate. Y la lista es muy, 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 muy larga en cuanto a las decisiones hechas desde antes que ahorita ni las tomemos. Son conexiones en el cerebro y estamos en la tienda y decimos, vamos a tener eso, entonces se tiene que comprar eso. Si va a tener hamburguesas, hay que tener catsup, o jalapeños, o piña, o aguacate, o quién sabe qué pone ahí, pero según, ¿verdad?, su deseo, ahí desde antes ha sido decidido. Hermanos, nuestro cerebro es así en muchos aspectos. Pero no debería de ser así espiritualmente. No deberíamos de estar en unas tradiciones solamente porque sí. Hay un destino que Dios quiere que lleguemos y necesitamos enfocarnos. Cuando Cristo, acuérdense cuando Cristo estaba en la huerta y naturalmente Pedro tenía cansancia. Entonces la decisión, la conexión en el cerebro, tener cansancia requiere dormir. Así, físicamente. Pero Cristo le dijo, oye, velad y orad. Una decisión en el momento. Pero Pedro no tomó esa decisión en el momento, pero se fue con su carne que decía, cansancia, hay que dormir. Se durmió. Entonces, al ratito, porque no había cobrado ánimo en su espíritu, llegó el momento en que llegaron esos hombres, él saca la espada, Cristo dijo que no y echó a correr. Puras acciones de la carne, pero no tenían que ser. Solamente porque el agua está moviendo no quiere decir que hay un destino. Y hermanos, quiero llamar nuestra atención sobre eso porque la segunda pregunta, somos libres de seguir adelante. Si hay un temor, si hay una inseguridad, si hay una distracción, un obstáculo, ya no vamos a ser libres de seguir adelante. Pero Dios nos llama a que vayamos adelante. ¿Pueden encontrar Éxodo 14, por favor? Éxodo 14. Claro que hay decisiones buenas que hemos tomado en el pasado, como en el caso de Daniel. Daniel propuso en su corazón no comer de la carne del rey, no tomar de su vino. Decidió comer vegetales y agua. Eso fue una decisión desde antes para no ofender a su Dios. Entonces, sí hay buenas decisiones que hacemos en el pasado que en el momento no tomemos tiempo para hacer la decisión, porque en ese momento de tantos jóvenes, tanta presión, tanta obligación, tantos líderes, tanta gente poderosa, a lo mejor hubiera dicho, ok, está bien. Pero desde antes hizo esa decisión para su Dios. Entonces hay tiempos en decisiones en que sí son buenas. Pero ahí en Éxodo 14:15 dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Dios, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, Dios había dado instrucciones. Pero en ese momento, esa gente no estaba siguiendo las instrucciones por temor, por falta de contentamiento, por envidia, por muchas cosas. Y Dios dice, oye, ¿por qué vienes a mí? Deberían de marchar. Son decisiones que deberíamos de tomar en el momento, con el Espíritu, pero si no estamos velando y no estamos orando, serían bastante difíciles. He contemplado el curso de agua y el día de ayer metí el dedo y David metió sus pies y mi esposa metió sus pies y allí metimos varias cosas. Y saben que cada vez que metemos una cosa, el agua no nos dijo, oye, quítate allí, me estás estorbando, eres un obstáculo, eres feo, eres eso y lo otro. El agua no nos estaba reclamando nada, ¿verdad? El agua tranquilamente daba vuelta e iba adelante. Con un sonido tranquilo, pacífico. Y hermanos, si nosotros tenemos dirección, sabemos a dónde vamos y por qué a dónde vamos allí. Cuando vienen los obstáculos, las pruebas, las tentaciones, X cosa, no tendríamos el costumbre de estar reclamando, de gritando, de quejar. Pero en la paz del Señor, a rodear, rebasar, tratar la situación, pero en paz. ¿Se acuerdan de Isaías 66:12? Que Dios dijo que iba a darle paz como un río. El río es un ejemplo para nosotros en nuestras vidas. Y espero que me puedan entender el día de hoy. El agua no grita cuando hay tribulación, cuando hay inquietud. Acerca del terreno de mi suegro, hay muchas piedras. Pero uno sentado ahí escuchando a eso, no suena como agua enojada, suena como agua llena de paz. Hasta que uno podría dormir allí. Es un sonido tranquilo. Y cuando abrimos la palabra de Dios, hermanos, es como agua también que nos da tranquilidad, que nos da dirección, que nos da también claridad. Estamos aportando claridad. claridad. Claridad en nuestras propias vidas, a las vidas de nuestros hijos y a los a nuestro alrededor. ¿Podría escoger, encontrar Colosenses 4 en el Nuevo Testamento? Colosenses 4, pensando también en los atributos del río. Colosenses 4:6. Dice así, Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pues acuérdense de las conexiones en el cerebro, las decisiones hechas desde antes. A lo mejor si nuestros papás, estoy hablando con los adultos, a lo mejor nuestros papás nos contestaron con gritos al hacer o no hacer cierta cosa. Entonces aprendimos de que cuando sucede X cosa, gritamos para lograr la atención de uno. Pero les recuerdo otra vez, Dios dándonos el ejemplo del río, de la paz del río, nosotros no tenemos que gritar. Nosotros no tenemos que gritar. No vemos a Dios gritando, no vemos al Señor Jesucristo gritando a ninguno, pero vemos en la palabra de Dios que Cristo habló con gracia. Es muy difícil hablar con gracia si uno está enojado y gritando. Y aquí en la palabra de Dios tenemos este versículo preservado para nosotros, que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Ya en estos días las mujeres de nuestra casa han aprendido cómo cocinar algunos vegetales, pero bastante ricos. Hasta ya, pensándolo en este momento, y pues también tengo hambre, me gustaría comerlas. Ya tiene su sal, ya tiene su ajo, ya tiene su sabor tan rico. Si uno comiera ese vegetal sin sal, sin ajo, como que no le da ganas de comerlo. Pero ya sazonada con su sal, es sabroso, hace de ganas de uno comerlo. Dios quiere que en nuestra palabra demos claridad. Que la paz de nuestro Dios es poderosa. Tan poderosa que me puede controlar la carne mía. La carne mía que es muy necia a veces, muy ignorante, muy tuerca, no sé cuál palabra quiere usar, pero yo lucho en mi carne tal vez como ustedes. Pero aprendí que cuando metemos el palito en el agua, a veces salió tierra. Bueno, que hay lugares que no está muy hondo. Y nos atasquemos a veces, entonces, ya tratando de salir de esas zonas, ya levantemos tierra. Pero dentro de 4 o 5 segundos, el río había llevado la tierra para que quedara limpia el agua, quedara clara el agua. Y hermanos, pensando otra vez en este ejemplo, traemos claridad a nuestra familia, a nuestro lugar. Porque la ilustración del agua es de que no deja que esa tierra, esa suciedad, ese chisme, ese enojo, esa amargura sea ahí presente siempre. Pero el agua, en su sabiduría, en su madurez, ¿verdad?, lleva todo eso para abajo, lo cubre rápido, dejando el agua limpio otra vez, tan rápido en su madurez. Aprendimos la palabra metiche allí en Honduras. Y verdad que hay ciertos metiches de nuestras vidas. Hay ciertas personas que les gusta bastante andar con el chisme. Y de hecho, hermanos, hay otras personas que se encantan, parece, encantan bastante en el quejar. Siempre se queja del clima, del gobierno, del trabajo, del sudor, de su familia, de su casa, de su carro, de quién sabe qué cosa. Y hasta yo al pensar en tal hombre o tal mujer o tal familia, como que no me da ganas de acercarles a hablar. Porque cuando me acerco a ellos no veo claridad. Veo mucha tierra, mucho lodo, mucho problema. Y siempre está sacando la tierra, pero el arroyo, la paz de Dios, quiere quitar todo eso para dejar solamente el sonido tan rico del río de paz. ¿Me pueden acompañar a Juan 14? San Juan 14. Mira la promesa del Señor Jesucristo en cuanto a la paz, en cuanto a la claridad. Allí en Juan 14, 27. Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo nos dejó su paz, no alguna paz, pero su paz, para que tuviéramos claridad en nuestras vidas. Los momentos preocupantes, los momentos inquietos, la paz de Cristo nos quita. La paz de Cristo nos alivia de esos momentos tan difíciles. Vayan conmigo a Mateo 5. Vamos a dar cuenta de una cosa ahí. Mateo 5. Mateo 5. Dice en el 5. El 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice el 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pues la Biblia no dice a los que inciten son bendecidos. Más bien dice que los misericordiosos, los pacificadores, ellos serán bendecidos. Sí hay otros ahí mencionados, pero los que se incitan a otros no están mencionados. Entonces eso de gritar, de quejar, de murmurar, eso no tiene nada que ver con la corriente del agua que Dios quiere que llevemos. Pero otra vez, solamente porque el agua está moviendo no quiere decir que hay un destino. Dios ilustra la paz como un río en Isaías 66, 12. Y es interesante también en el cielo que dice la palabra de Dios que hay un río que sale del trono de Dios. Un río de paz que siempre va a pasar ahí enfrente acordándonos de esa paz, de esa tranquilidad, de esa perfección, de esa claridad que se encuentra. Y cuando hablamos de todos esos temas, llego a otra pregunta. Ayer llegué a esa pregunta. ¿Soy deseable? ¿Una persona desea hablar conmigo? ¿Una persona desea acercarse a mí con una pregunta, una duda, pidiendo un consejo? ¿Soy deseable? ¿Es usted deseable? En nuestro mundo está, pues, todo es como comercio, ¿verdad? Todo tiene sus letreros de advertencia, todo anuncio para vender, vender, vender. Así no es con la palabra de Dios, hermanos. La paz es para dar, no es para vender. Y solamente podemos dar esa paz por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, derramando su sangre gratuitamente, ofreciéndonos gratuitamente la vida eterna. Él compró eso en la cruz y está ofreciéndolo. Entonces nosotros recibiendo paz del Señor Jesucristo deberíamos de ofrecerla, pero hago la pregunta, ¿somos deseables? ¿Gente quiere acercarnos a escuchar? Hace poco escuché el testimonio de una mujer, dijo que se mudó a esta colonia y puede ser una colonia media cerrada en cuanto al corazón y ¿cómo se llama? Pues no eran muy bondadosos. Pero digo, con tiempo, siendo personas activas, pero pacíficas, tratando de ganar poco a poco la confianza de la gente, escuchó hace pocos días, ya tienen como 6 años en ese lugar. Una vecina le acercó y dijo, ¿sabes qué? Recibí una llamada de mi hija. Anteriormente yo y mi hija estuvimos de acuerdo en todo, o sea, de todo. Pero mi hija me marcó entre semana y me dice, ¿sabes qué, mamá? Has cambiado y no me gusta. Anteriormente estuvimos de acuerdo en todo y ya casi no. ¿Qué te pasa? ¿Con quién estás hablando? Y la mujer dice, ¿sabes qué, hija? He conocido a esa pareja hace poco. Y poco a poco me están ayudando a ver la vida con otro aspecto. Y dice, estoy apreciando cosas hoy que anteriormente no aprecié. Entonces, eso animó bastante a esa hermana, a esa mujer, porque pensaba que de nada sirvió tantos años ya tratando de ser los pacificadores. Pero saben que ya son conocidos, como dice Mateo 5, como hijos de Dios. No los que están robando, ni chismeando, ni quejando, ni causando o levantando problemas, pero los pacificadores en esa colonia. Hermanos, nosotros podemos cobrar ánimo de ese testimonio y también de la ilustración que Dios nos deja allí en el río. Y le hago la pregunta, ¿alguna vez ha visto una película en cuanto a un vaquero, verdad, está montado o uno corriendo y quiere esconder sus huellas y se mete en el arroyo o se mete en el río y camina o corre para abajo o para arriba con el propósito de cubrir sus huellas? Y cuando se acerca, ¿verdad?, el policía o el sheriff o el enemigo o quien sea buscando a aquella persona, el río no dice, ¡oye, por acá! ¡Oye, por acá! No, sus huellas están cubiertas, escondidas. Hermanos, ¿podría uno acercarnos con una carga, con una pregunta y con confianza hacernos la pregunta sin una inquietud, sin un temor de que andaríamos en la calle anunciando sus problemas o la situación? Dios quiere que seamos como un arroyo, un río, cubriendo como la tierra, como les mencioné. Ya cuando saqué mi palito, salió esa tierra, pero rápido fue llevado a otro lugar, escondido de una vez y para siempre. Y les animo porque Dios mismo hace eso con nuestros pecados. En Jeremías capítulo 50, Jeremías capítulo 50, una promesa hermosa de Dios aquí en Jeremías 50, versículo 20, capítulo 50, versículo 20, dice la palabra de Dios, en aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada. Así como el hombre que se mete en el arroyo para esconder sus huellas y viene esa otra gente atrás buscándole, dice que será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Él los dejó. Él los enterró. Vayan conmigo a Miqueas capítulo 7, Miqueas capítulo 7, unas hojas más adelante, tal vez unas 15, 20 hojas adelante de Jeremías. Ahí está Miqueas capítulo 7, y vamos a darle lectura del 18 al 19 de Miqueas 7. Y dice la palabra de Dios, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ilustración, la corriente del agua cubre la iniquidad, el pecado, la memoria del pecado. Y hermanos, cuando nosotros andamos en la fe, como Cristo había dicho a Pedro, velad y orad pues estamos alertos, vaya, y viene esa persona y estamos decididos desde antes de que no vamos a ser metiches, o tampoco vamos a ser chismosos y vamos a ayudar a esa persona en su necesidad. Y allí termina la conversación, allí termina el pensar en lo que otro pudiera saber, porque estamos cubriéndolo con paz, con amor, con tranquilidad, con la promesa del Señor, con ¿cómo se llama? Pues compartiendo el amor que Dios había dado a nosotros. Y eso requiere también paciencia. Hago la pregunta, ¿somos pacientes? ¿Cómo son las piedritas y cómo son, cómo es la madera, los arbolitos, los troncos que se encuentran en el arroyo o en el río? Pues son muy suaves. Porque con tiempo el agua está quitando todos las esquinitas, los puntitos, las cosas feas, haciendo la madera y haciendo las piedras suaves. Hermanos, estamos ayudando a otros poco a poco a encontrar la vida suave que se encuentra en el Señor Jesucristo. Si pueden ir conmigo a Mateo 11, Cristo mismo invita a la gente a esa paz, a esa vida suave. En Mateo 11, dice ahí en el 28 y 29, Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. ¿No se explica allí la paz de Dios, la tranquilidad de Dios, la claridad de Dios? El propósito en nuestras vidas es para andar en paz con Él. Dios no quiere que perdamos la esperanza. Y sí, sí requiere un poco de trabajo, porque requiere que uno esté alerta, requiere que uno esté presente en sus cinco sentidos para lograr las circunstancias, para llevar la persona o la circunstancia a cierto destino. Pero Dios es tan fiel y tan amoroso para ayudarnos y para guiarnos y para proveer. Pues estuvimos ya en la casa hoy sentados en la mesa y le oré pidiendo la bendición de Dios sobre los alimentos, pero a la vez dándole las gracias por tantas provisiones. Sí hay tiempos difíciles, pero Dios ha provisto bastantes cosas para nuestra familia y para ustedes. Vemos la paz de Dios, hermanos, en esta ilustración del arroyo, del río, y espero que notemos su deseo de que nosotros seamos así con otros. Si vienen otros a ponerse en nuestro camino, que no digamos, oye, quítate de allí, me estás estorbando, oye, no me quites tiempo, oye, no me pides nada. Pero en la paz del Señor podemos tratar la persona y pasar la persona siempre con paz y dejando a esa persona un ejemplo de paz, no de inquietud. Dios es tan bueno. No vemos en los truenos Dios diciendo, oye, Jeremías, eres feo, eres necio, ¿y por qué me estás desorbando? Pero vemos paz. Vemos el tiempo de Él en nuestras vidas, de que hay tiempo de descansar, aunque he sido necio, y hay tiempo de trabajar, aunque no merezco trabajo. Veo la misericordia de Dios en mi vida diario, y me imagino que ustedes también. Que apreciemos, hermanos, la ilustración que Dios deja en la vida, la sabiduría que está clamando en las calles, el arroyo, el río, agua con un destino. Agua que da claridad. Agua que limpia. Pero también me quedé pensando, pues el agua del río no es tan limpio para tomar tampoco, ¿verdad? Entonces me acordé a mí, todavía soy pecador y tengo mis luchas. Pero Dios me da la oportunidad de ayudar a otros. No soy perfecto, pero me da la oportunidad de ayudar. Y si tomemos eso en nuestros caminos, no nos vamos a llenar con orgullo, con arrogancia, con egoísmo, porque siempre tenemos presente, no soy perfecto, pero soy usado. Oh, hermanos, que logremos un poco de esta ilustración del río y que seamos útiles para nuestro Dios, usados en su obra. Dios quiere que la gente entienda la paz de Él. Y termino con esta ilustración. Hoy en la mañana me levanté y estuve haciendo varias cosas, pero llegó el momento de preparar los niños para la iglesia y agarré a David y nos fuimos a la recámara nuestra. Y ahí estuve parado un momento mientras que otro estuvo en el baño. Y ahí en una esquinita tenemos un cuadro que es rompecabezas, ¿verdad? Y es de una águila. Y tiene una tiendita así como en el bosque. Es algo bonito y me gusta siempre las águilas. Entonces ahí tengo cerca del lado mío de la cama. Pero estuve notando que hubo mucha reflexión allí en ese cuadro por el vidrio, la mica que está allí. Y di cuenta que hubo un cuadrito o rectángulo muy brillante de oro. Y digo, ¿de dónde viene eso? Estuve tratando de lograr en ese reflejo de dónde venía. Y noté que estuve viendo el reflejo en esto del reflejo del espejo en otra pared. Y que esa pared estuvo agarrando el cuadro ese en otra pared que es del color oro. Pero la razón por qué estaba tan brillante es que ese cuadro estaba reflejando el sol de la ventana. Entonces, de la ventana al cuadro, al espejo, al cuadro, a mi vista. O sea, un reflejo muy complicado. De hecho, pensé, debería de tomar una foto de ese reflejo para acordarme. Pero ¿saben qué, hermanos? Así de complejo Dios nos quiere usar, reflejando a otros su poder, su amor, su paz, su propósito, su cielo, etcétera, etcétera, etcétera. O que seamos animados en la palabra de Dios. Es hermosa para llevarnos a un destino hermosísimo. Vamos a orar. Señor, una vez más, te doy gracias. Te doy gracias porque nos quieres enseñar y tienes bastante paciencia para ayudarnos a lograr. Guíenos, por favor, en estos momentos. Y si se quedó algo medio chueco, Señor, o no hubo claridad o entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo haga lo posible. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a apreciarla día tras día. En el nombre de Cristo te pido. Amén.